El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información de las selecciones y con toda la emoción de las dos, la de fútbol y de baloncesto, en plural, juegan la de Luis de la Fuente, la de Sergio Scariolo, la familia de Scariolo gana Grecia o se va del europeo, empieza el camino al Mundial Americano para los de Luis de la Fuente.
Fue un partido muy duro, muy intenso. Que me ha de exigirnos lo mejor de nosotros para poder ganar este partido. O sea, parece que la gente, estamos un poco relajados, que no venimos. Es un partido muy complicado para nosotros. Así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder ganar este, intentar ganar este partido.
Goles contra la relajación. Aquí comienza la pelea por estar en 2026 en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Estamos en el grupo E con Georgia, Turquía y Bulgaria, que es donde empezamos. El partido arranca a las 9 menos cuarto. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Eso es, dentro de hora y media aproximadamente arranca la clasificación de España para el Mundial del próximo verano de 2026. Y para este primer partido contra los búlgaros, primera vez, por cierto, en la historia que España juega en Bulgaria, en este Estadio Nacional Vasil Levski. Para este partido, como digo, ya tenemos 11 confirmado, 11 que De La Fuente apuesta por un equipo evidentemente muy, muy, muy consolidado y con pocas novedades, teniendo en cuenta las bajas con las que ya contaba para este partido. Sale con Unai Simón en portería, Pedro Porro, lateral derecho, Cucurella, lateral izquierdo, centrales Lenormand y Dinhausen. En el centro del campo, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Pedri. Y arriba, como no, Lamine Yamal desde la derecha, Nico Williams desde la izquierda. En el puesto de delantero centro, Mikel Oyarzabal.
Puesto de delantero centro para alguien que no es un delantero centro al uso. Hola, Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay selecciones contra las que jugamos siempre. Ahí está Georgia, por ejemplo, que es un clásico, sí, de las últimas fases finales o de las fases clasificatorias. Y otras con las que no jugamos nunca, que es el caso de Bulgaria, de la que sabemos poco o casi nada.
Sí, fíjate que el último partido en oficial fue en el Mundial 98, en el que la selección española jugó y ganó 6-1 aquella Bulgaria que ya era la última de Stoichkov y compañía, y desde entonces solo un partido amistoso, y Bulgaria no juega una fase final desde 2004, la Eurocopa de Portugal, con lo cual es raro, ¿no?, que no se hayan cruzado más, y es la, en teoría, cenicienta del grupo.
Intentar sacar otro plan de partido que pueda funcionar, pero sobre todo individualmente, que haya una buena enseñanza, ¿no?, de maduración para nuestros jugadores y salir otra vez a muerte el siguiente.
No queda otra, salir a muerte de Bulgaria a Chipre a las 8:30, España, Grecia, o ganamos o estamos fuera del Eurobásquet. Adrián Méndez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. En menos de una hora, España, que se mide de nuevo en Limasol, en el Spiros Kyprianou Arena, ante Grecia, el último rival en esta fase de grupos. La victoria que no queríamos, la de Bosnia ante Georgia, propicia el siguiente escenario. Sencillo, si España gana a Grecia, concluirá en segunda posición de su grupo. Si España cae con Grecia, estamos fuera del Eurobásquet. Así que solo queda sumar la victoria ante el gigante heleno, ante uno de los mejores jugadores del mundo, como es Giannis Antetokounmpo. En los Juegos en París les ganamos. Hoy aspiramos a lo mismo.
Enseguida estamos con todo lo que hay que saber y oír en Sofía y en Limasol. Antes, otros titulares del día. Hay más partidos internacionales en esta ventana, por ejemplo, el otro del grupo de España, que está a punto de terminar con este resultado: Georgia 1, Turquía 3, Güler titular en ese encuentro. Por ejemplo, también partidos como Eslovaquia, Alemania o Países Bajos, Polonia, y al otro lado del Atlántico, Brasil, Chile y Argentina, Venezuela. Último baile de Messi como local con la albiceleste en el Monumental de Buenos Aires. Habla su entrenador, Scaloni.
Emotivo, especial, lindo, porque que es el último partido por eliminatoria, o sea, hay que disfrutarlo, como siempre venimos diciendo, y yo soy el primero que lo voy a disfrutar, poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha, él mismo lo disfrute porque lo merece, la verdad.
Noticias de los nuestros, Pablo Barrios ya se entrena con el Atleti y ¿recordáis estas palabras de Simeone?
Cualquiera de los que está acá presente, vio que la pelota la tocó dos veces, Julián, levante la mano.
Yo te pregunto,
¿quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Ven quién tocó la pelota dos veces, Julián? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta.
¿Qué te dijo?
Bueno, pues el viernes pasado, Velasco Carballo fue a explicar las nuevas normas de la UEFA para esta temporada al Cerro del Espino y explicar el doble toque. Al hacerlo, puso como ejemplo otro penalti, no el de Julián. Así que el Cholo se levantó, dijo que era una vergüenza y se fue. El Castilla-Ferrol del domingo ha aplazado el juez único de competición, estimado la petición del Madrid. Arbeloa solo disponía de 8 jugadores de su plantilla. Ahora hay 2 días de plazo para fijar una nueva fecha. Lista del Rayo para la Conference, no está Randy Enteca, sí está Alemão, el último refuerzo, y cruce de acusaciones entre la Liga y Mediapro por los fallos de la Sala Bor en el Rayo Barça del domingo. La productora acusa a las deficiencias del estadio de Vallecas, la Liga dice que es culpa de la productora. Mañana hay derbi en la Liga F, Atlético de Madrid-Real Madrid. Las rojiblancas llegan por delante de las blancas. El objetivo este año es pelear la segunda plaza. Es el primer derbi para una colchonera de corazón, Maca Portales, que hoy ha estado en el partido de la una.
Mi mayor felicidad, ¿no? Es un orgullo. Para mí es muy importante. Al final es contra el Real Madrid y bueno, yo lo voy a disfrutar como esa niña pequeña que lo soñaba hace ya unos años y pues bueno, ahora se hace realidad.
Y si marcas un gol mañana ya lo firmas, ¿no?
Claro que lo firmo. Ya no te voy a decir lo que voy a hacer, pero lo firmo.
¿Tienes pensado algo?
Hombre, claro que lo tengo pensado, pero primero hay que meterlo.
A vueltas con la vuelta, que hoy sí se ha corrido hasta la meta en Corrales de Buelna. Victoria para Juan Ayuso, segunda en esta edición, a pesar de las polémicas con su equipo.
La verdad que está haciendo una vuelta muy buena para nosotros, soñar 5 etapas. Entonces, pues bueno, polémicas al margen, la verdad que en lo deportivo está haciendo una muy buena vuelta y aún tenemos a Almeida ahí que por qué no puede ganar la carrera.
Ha habido movilizaciones en contra de la presencia del equipo Israel Premier Tech y a favor del pueblo palestino, pero no se ha alterado el orden público. Mañana el Angliru. Ya tenemos semifinales y horarios en el Abierto de Australia de tenis. Mañana a las 9 de la noche, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, a continuación Jannik Sinner, Oyer Aliassime, y en el cuadro femenino, esta madrugada, Sabalenka Pegula y Osaka Anisimova.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Bulgaria-España en el Vasilevski de Sofía, primer partido de clasificación para el Mundial de 2026. Se mete el primero de grupo, el segundo va a la repesca, aunque España, de hecho, tiene ya asegurada esa presencia en la repesca, por haber sido cuarto finalista en la Liga de las Naciones. Se está jugando ya el final del Georgia-Turquía, de momento 1-3 para el equipo visitante. Se supone que va a ser el rival más duro de España en esta fase de clasificación. Carlos, recuérdanos el 11 de Luis de la Fuente.
Estos son los 11 elegidos: Unai Simón portero, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, centrales Lenormand y Hausen en el centro del campo. El pivote defensivo Zubimendi escoltado por Mikel Merino. Y por Pedri, arriba juegan Lamin Yamal, Nico Williams en las bandas, con Oyarzabal en el puesto de delantero centro.
Eso quiere decir que nos quedamos huérfanos de madrileños. Carvajal no entra porque juega Porro, Rodri tampoco, lo hace Zubimendi, y Morata no, Oyarzabal sí.
Eso es, sí, sí. Y ahora mismo en el equipo, bueno, el único representante del fútbol madrileño es Dinhausen, es el único futbolista.
Y Lenormand.
Y Lenormand, sí, los dos centrales, efectivamente. De Atlético de Madrid y de Real Madrid, la composición de esa defensa central, pero como tú dices, madrileños de momento no, aunque por lo que dijo ayer De la Fuente, es muy posible que hoy les dé ya algunos minutos tanto a Rodrigo como a Carvajal, y no es para nada descartable que ambos puedan ser titulares el domingo en Turquía.
¿Te gusta el 11 de Luis de la Fuente, Marcial?
Bueno, yo creo que sigue habiendo un poquito de transición, sobre todo en el puesto de 9, que transmite dudas que pueda ser lo definitivo, ¿no? De cara a un futuro, a acabar un mundial con Oyarzabal, aunque lo ha hecho genial siempre con la selección. Vamos a ver cuál es el rol en el tema de Zubimendi y Rodri en un futuro, porque Zubimendi está genial en su arranque con el Arsenal, está espléndido. Y se va a abrir un debate si dos mediocentros de este nivel, me recuerda un poco lo que pasó con Xavi Alonso, Busquets, Xavi en Sudáfrica, posiblemente se haga esa lectura, pero bueno, yo creo que es un equipo muy hecho y que en teoría hoy no debería tener problemas.
Hay que hacerlo muy mal en este grupo para no pasar,
sí,
¿no? Como primero.
Totalmente. España ya se ha ahorrado partidos de clasificación, porque hay que recordar, los de la Nations League tienen 6 y no más como los otros por haberlo hecho bien. Pero sí, yo creo que en líneas generales España, aún haciéndolo mal, yo creo que caería la repesca. O sea, tendría que ser muy desastroso para ver a una España fuera en un Mundial que es ya más grande todavía que los que ha habido en toda la historia, ¿no?
Carlos, los búlgaros tienen ganas de vernos y aquello se va a llenar, ¿no?
Sí, sí, está todo vendido desde hace bastantes días. Este estadio Vasilevsky tiene capacidad para más de 40.000 espectadores, estadio con pista de atletismo. Y ya digo, van a estar todos animando a su selección, evidentemente, porque tienen poco fútbol de élite, ¿no?, en los últimos años, como tú recordabas anteriormente. Así que es una buena oportunidad para todos los aficionados búlgaros, en este caso, enfrentarse a la actual campeona de Europa.
Convocamos a César Mendiondo, que es fijo en nuestro equipo desde el primer partido. Hola, Mendy.
Hola, buenas tardes a todos.
4 de septiembre, grupo fácil. ¿El mayor enemigo es Bulgaria o la relajación, como decía ayer Luis de la Fuente?
Bueno, el seleccionador está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Que es transmitir que si no va el equipo con un buen nivel de intensidad, pues cualquier equipo, cualquier selección te gana. Y ese es el peligro de estos partidos, ¿no? Que en teoría, sobre la mesa, empiezan siendo fáciles, pero como todos sabemos, en el fútbol todo se complica si en cualquier jugada, en cualquier momento, ¿no?
¿A quién o qué te apetece ver hoy? ¿En qué te apetece detenerte?
Hombre, yo estoy muy, muy contento con la vuelta de Rodri y de Carvajal, que supongo que a lo mejor tienen minutos, y me gustaría ver lo que ha comentado Marcial, cómo funciona Oyarzábal ahí en esa posición, porque creo que esa es la decisión que va a tener que tomar Luis de la Fuente en esta, digamos, preparación hasta el Mundial, de si va a jugar con un 9, digamos, grande, o va a jugar con un media punta, como es Oyarzábal, ¿no? Claro, vamos a ver cómo se adapta.
Aquí la pregunta podría ser, si tuvieras un 9 ahora con mucho peso deportivo, ¿le pondrías al 9 por delante de cualquier otro futbolista o pones a Oyarzábal o pruebas a lo mejor otro día con Ferran, pues porque Morata ha ido perdiendo ese peso?
Claro, eso es lo que va a tener que valorar Luis de la Fuente y decidir, llegado el Mundial, ¿no? Pero no es fácil esa decisión, porque yo, por ejemplo, soy un entrenador de un 9 fijo. Para mí el 9 es una figura en el fútbol importantísima, ¿no? Pero, bueno, el fútbol moderno va evolucionando y hay ya muchos equipos que no juegan con un 9, digamos, a la antigua usanza, ¿no? Así que esa es la decisión que tiene que tomar Luis.
Un clásico, César Mendiondo. Por aquí te esperamos, Mendy, hasta ahora.
Hasta ahora. Well, some of the crowd are on the pitch.
Esta temporada terminará con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como fin de fiesta y con el deseo de ver a España alzar su segundo título, pero primero Bulgaria, y ahí encontramos, Marcial, una historia que es muy de Zoom.
Sí, así es, Rodri, porque la selección de Luis de la Fuente abre su camino hacia el Mundial jugando ante un país que vive lejos de los años de gloria, de los 90. De hecho, no acude a un torneo mundialista desde el 98, como decíamos, y a una Eurocopa desde 2004. Sin embargo, hemos querido conocer de primera mano cuál es el nivel actual de este equipo.
Viajamos a unos 200 kilómetros de Sofía, la capital búlgara, para encontrarnos a un equipo plagado de españoles con propiedad argentina y que está haciendo las cosas muy bien en este país.
En la ciudad de Stara Zagora se encuentra el Beroe, un club centenario donde se habla castellano con una plantilla poblada por jugadores, en su mayoría argentinos, españoles, del resto de Sudamérica. Hemos hablado con uno de ellos, el canterano del Atlético de Madrid y con mucha experiencia en el fútbol madrileño, Alberto Salido, que nos define así cómo es el fútbol búlgaro actual.
Sorprendí porque el nivel que esperaba de Bulgaria, yo pienso que se infravalora. Se infravalora porque tú llegas aquí de primera red, de segunda red, y piensas que va a ser fácil, y todo lo contrario. O sea, que hay jugadores de mucho nivel, hay equipos con mucho nivel, que al final cuesta, porque tenemos una mentalidad que yo pienso que no es la adecuada. Pienso que se infravalora mucho el nivel, en este caso, de Bulgaria, porque es un país donde hay jugadores muy buenos, jugadores jóvenes. Está en un proceso de reconstrucción, yo pienso. Hay talento en cuanto a individualidades, en cuanto a equipos, pero todavía pienso que se nota una falta de continuidad y de infraestructuras a nivel formativo comparado con otras selecciones europeas, como te digo, que puede ser España, Inglaterra, Francia. La Liga Nacional sí que tiene jugadores jóvenes con mucho potencial y puede verse muchas salidas al extranjero, pero a nivel internacional yo pienso que la experiencia es limitada y por eso pienso que es un proceso de reconstrucción.
El final de la temporada pasada de Salido fue la de su reencuentro con el gol, tanto a equipos como Ludogorets, el CSK de Sofía o el Botev Plovdiv, entre otros, que no solo impulsaron al Beroe a estar en los 8 mejores puestos del campeonato, sino que ha despertado también el interés de varios clubes de primera división, de primera línea europea.
Sí, así es. Sobre el partido de España, destaca Salido por encima de todo el bloque de una Bulgaria con ganas de volver a la élite.
Se dejan la piel en el campo cada partido es una final. Puedes destacar a futbolistas que pueden aportar pues más calidad, otros más carácter, pero bueno, yo pienso que al final el que va a marcar la diferencia va a ser el equipo, cómo juegue los 11 o los 16 con los cambios y demás, pero pienso que es un equipo que puede combinar liderazgo con capacidad de creación, porque al final en la Liga Búlgara puedes encontrar jugadores con mucha personalidad, mucho liderazgo, como te comento, dentro del campo. Y lo mezclan bien, se fusionan bien con la calidad, con ese último pase, con la creación. En cuanto al estilo, sí que la selección apuesta por un juego directo. Puedes encontrar un estilo también táctico. Pero bueno, la defensa suele ser ordenada. Y pienso que al final, con los jugadores buenos que tiene, aprovechar los errores del rival.
Cuatro españoles, un hispano-dominicano, un hispano-brasileño, hispano-gambiano, también de Guinea Ecuatorial, conforma la plantilla actual del Beroe, incluyendo un fisio español. La cercanía del pueblo búlgaro también es otra de las certezas del país al margen de lo futbolístico.
Pues a mí lo que me ha marcado un poquito más es otra cultura totalmente diferente, pero sinceramente me sorprendió desde el minuto uno la cultura tan acogedora que tienen ellos. Tú intentas hablar búlgaro aquí y ellos te ayudan. No, en ningún momento se van a reír de ti porque pronuncien mal alguna palabra. Todo lo contrario, ellos te ayudan. La gente joven, la gente de mediana edad, la gente mayor. O sea, es una cultura muy, muy acogedora. Yo me pensaba que iban a ser más fríos, que iban de otro estilo, pero sinceramente en eso me sorprendió. Y también la pasión que tienen por el fútbol, por sus equipos, que al final los aficionados son muy, muy cercanos y sienten el equipo como si fuese suyo, tanto los niños que puedes ver en la calle que te piden fotos y demás, como las personas más mayores, con todo el respeto y de manera constructiva te comentan cualquier cosa, pero sinceramente eso me sorprendió mucho.
Y para acabar y para esta noche, Alberto tiene un mensaje para la selección de Luis de la Fuente.
Un único consejo que les puedo dar, por mi propia experiencia, por el hecho de estar aquí ya una temporadita y un poquito más, es eso, que no subestimen a la selección búlgara, porque aunque los resultados recientes no reflejen su potencial, es un equipo que juega con mucha motivación, que sabe aprovechar las oportunidades, los errores del rival, ¿no? Y hay que ser paciente.
Bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Siempre recabar información de un futbolista que ha pasado por varios equipos madrileños y que está buscando ya su segunda oportunidad allí y que lo está haciendo muy bien. Así que atentos a este club y veremos si Bulgaria puede competir contra España.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
El Eurobásquet España-Grecia es el otro gran argumento de esta noche deportiva en Onda Madrid, porque si ganamos pasamos como segundos en el Eurobásquet, si palmamos nosotros a casa y los georgianos adentro. Nacho Aranda, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No es la situación ideal, pero por lo menos dependemos de nosotros.
Sí, es una forma de verlo para animarnos a esta hora de la tarde, ¿verdad? Porque no pinta bien. Pero efectivamente, esto solamente tiene dos salidas, o por la puerta grande o por la de la enfermería, no hay más. Y la verdad es que tenemos delante un rival duro, muy duro, el más duro del grupo, entre otras cosas porque tiene a Anteto, bueno, tiene a los hermanos Anteto, a los tres, pero tiene a Giannis, que es el bueno. Y luego tiene muchos más jugadores, jugadores de mucho nivel, o sea que realmente lo vamos a tener complicado. Pero en realidad, fíjate lo que te digo, no sé qué piensa Adrián, si lo ve igual. Creo que primero jugamos contra nosotros mismos y luego contra los griegos. Es decir, si no somos capaces de dar un buen nivel, da igual si hoy tenemos a Grecia adelante o a Luxemburgo, palmamos igual. No sé, Adrián, si tienes esa misma impresión o de verdad piensas que el problema es que ellos tienen más nivel que los nuestros.
Yo ahí coincido contigo, Nacho. Creo que está más en nuestra cabeza que nos creamos que podemos ganar a Grecia, como ya hicimos en París. Sí que es verdad que había jugadores que estaban, pues Sergio Llull, por ejemplo, y ya son palabras mayores, pero también estaba, por ejemplo, Usman Garuba, y era otra selección española, e incluso otro Sergio Scariolo, que todavía tenía recorrido. Así que tenemos que jugar contra nosotros mismos y, sobre todo, meter puntos. Algo que contra Italia, pues... meter puntos, algo que contra Italia, pues 63 puntos son muy pocos. Y tengo por aquí a Nacho Rodríguez.
¿Ah, sí? ¿Ya sí, está sí. ahí uno de nuestros bases?
Ya está por aquí, botando el balón, Nacho. Está botando el balón, a ver si metemos alguna que otra canasta. Nacho.
¿Qué tal? Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Nacho. Bueno, vamos a olvidarnos de lo que pasó contra Italia, porque fue todo malo, así que hoy tienen que salir algunas cosas bastante mejor. ¿Por dónde crees que pasa en nuestras opciones?
Bueno, yo creo que mejorar en ataque es evidente, ¿no? Y la aparición de jugadores es importante. Yo creo que Billy, Juancho y sobre todo Darío, pues tiene que dar un paso adelante. Sobre todo creo que Billy, ¿no? Que es un jugador determinante en el poste bajo, que no estuvo nada acertado ni miró al aro. Y creo que por ahí, si España quiere competir e intentar ganar el partido, pues deben pasar las opciones de España. Y después el tiro de tres puntos, que no estuvimos acertados a pesar de tener muchos tiros liberados, ¿no?
En defensa andamos justitos, no tenemos mucha fuerza, no tenemos peso, no tenemos demasiado rebote defensivo. ¿Cómo se para al bueno de los Anteto?
Bueno, es difícil, ¿no? Lleva 29 puntos de media los dos partidos que ha jugado. Además, bueno, preparando el partido con un 74%, ¿no? En tiros de campo, ¿no? Solo ha tirado un triple, en la NBA se le ve tirando más de tres puntos. Aquí está jugando muy, muy dentro, un jugador que a campo abierto es imparable por la altura que tiene y por cómo marca los pasos. Normalmente España se suele cerrar, ¿no? Hablabais del año pasado, los Juegos Olímpicos, España le ganó a Grecia, pero es que no jugaba Sluka, no jugaba Tyler Dorsey, que son... Sí. Excelentes tiradores. Entonces hoy cerrarse posibilita el tiro exterior, y Grecia, después de Turquía, tiene un 45%, ¿no? Hombre, es complicado, ¿no?
El equipo está muy picado, porque ellos fueron los primeros conscientes de cómo se jugó contra Italia de mal, y porque a ellos, por mucho que se aíslen, les llegan todos los palos que han venido después. Así que reacción tiene que haber, al menos de genio, de coraje, de agresividad. Luego ya veremos si llega al acierto.
Sí, exacto, ¿no? A ver, tampoco hay que ser tan dramático, ¿no? El partido, es verdad que no se hizo un buen partido en ataque, en defensa bastante, bastante bueno. Y fíjate, un par de detalles nos hubieran dado a lo mejor el partido y estaríamos mirando la película de otra manera, ¿no? Pero sí, es evidente que sobre todo los jugadores veteranos tienen que dar, como decía al principio, un paso adelante y tienen que salir encorajonados, por sabiendo que, bueno, pues que, bueno, pues sería una eliminación histórica, porque nunca en los últimos, creo que leía en los últimos, no sé, 30 años que, sí, que España no caía eliminada y tan mal en la fase de grupo.
Histórica, pero no sorprendente, Rodrigo.
A ver si hacemos esta noche lo que hemos dejado de hacer en otros partidos de este europeo. Gracias a todos, a las 8:05, ya a piñón fijo con la previa de este partido que arranca a las 8:30. Tengo una pregunta para José María Bonilla. Bonilla, ¿qué pasó entre el Cholo y Velasco Carballo la semana pasada?
Pues mira, una noticia que ha dado en su canal el compañero Rubén Uría. El viernes, antes del entrenamiento del Atlético de Madrid, se presentó en el Cerro del Espino una delegación de árbitros de la UEFA, visita que estaba ya pactada para darles una charla de las nuevas normas y su interpretación que se aplican en esta temporada. En esa delegación estaba a la cabeza Carlos Velasco Carballo, que es un asesor arbitral del Comité Técnico de la UEFA. Les ponen varios ejemplos y, entre otros, la jugada del doble toque, pero no muestran la de Julián Álvarez, les ponen otra. Simeone le dice que por qué no ponen la jugada del argentino, los asesores no comentan la jugada de Julián porque dicen no tienen preparada, comienza un run-run en la sala de prensa y Simeone vuelve a decir a Velasco lo mismo, que pongan la jugada del Atlético de Madrid-Real Madrid. Les dicen que no hace falta ver la jugada de Julián, que está muy clara, que hay doble toque y que les ponen la que traían preparada. Llega un momento en el que Simeone se levanta, se planta delante de Velasco y le dice siento vergüenza y se marcha de la sala, dejando allí a la delegación arbitral, a los jugadores y a parte de su cuerpo técnico. Eso es lo que sucedió el pasado viernes, según ha comentado, como te digo, nuestro compañero Rubén Uría.
Hay heridas que cuesta que cicatricen. Del equipo, ¿algo que tengamos que saber?
Pues que esta mañana ha entrenado con los pocos jugadores que tiene a su disposición Diego Pablo Simeone, que no lo han hecho ni Jiménez ni Baena. Este ya está en su domicilio recuperándose de su operación de apendicitis, y el que ha vuelto a entrenar con el resto de compañeros ha sido Pablo Barrios.
Gracias, Boni. Y en Vallecas, Álvaro, el Rayo ya tiene a sus elegidos para la Conference y por consiguiente también tiene a sus descartados.
Ya conocemos la lista de los jugadores del Rayo Vallecano que disputarán la Conference. Se quedan fuera Randy Enteca y Nobel Mendy y le sustituyen Alemão y el central Luis Felipe. Un Rayo con 6 jugadores internacionales. De Fruto con España, aunque de momento se va a quedar con las ganas de debutar. Enteca con Angola, Ratiu con Rumanía, Patecís con Senegal, Bayou con Albania y Bertru con la sub-21 de Países Bajos. En clave azulona hay 3 internacionales, Neyú con Camerún, Adrián Liso, el goleador de Bordalás, que va con la sub-20 española, y Da Vinci, que ya ha debutado con la España sub-19. Por cierto, Bordalás aún podría haber cumplido su deseo de refuerzos, porque 2 veteranos de su guardia pretoriana podrían regresar a sus filas. Hablamos de Niom, que lleva todo el verano entrenando a sus órdenes, y de Ángel Rodríguez, al que también se ha podido ver ejercitándose con el grupo y que a sus 38 años podría prestar un último servicio.
Y antes de volver a Sofía para recordar el 11 de España, mañana tenemos cita con Carlos Alcaraz y hay hora para disfrutar de las semifinales, Gaby.
Ya tenemos horarios confirmados para las 2 semifinales de este US Open. Alcaraz se enfrentará a Djokovic mañana a las 9 de la noche con un ambiente de venganza tras la derrota en la final de los Juegos Olímpicos y en los cuartos del Open de Australia. Sinner jugará contra Félix Auger a la 1 de la madrugada del viernes al sábado. En el cuadro femenino, Sabalenka se enfrentará a Pegula esta madrugada a la 1, mientras que Osaka se verá las caras con la americana Anisimova en cuanto termine la primera semifinal.
Antes del cierre, como siempre, un paso por la redacción de deportes de Telemadrid. Allí a las 9 y 8 aproximadamente estará Carolina García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos hoy con la Vuelta a España y la victoria del día que ha sido para Juan Ayuso. Escucharemos los testimonios de lo que sucedió ayer cuando la prueba no pudo acabar con normalidad por las protestas en línea de meta contra el equipo israelí. Echaremos un vistazo histórico de todas esas veces que los conflictos políticos, las guerras o las reivindicaciones han afectado al deporte. Tenemos también toda la previa del duelo de mañana entre Alcaraz y Djokovic por un puesto en la final del US Open, y además conoceremos a Aitana Díaz, una madrileña que acaba de proclamarse campeona de Europa Junior de judo a sus 19 años.
A ver, Carlos, que Marcial no se atreve con el 11 de los búlgaros, así que recuérdanos tú el de España.
Vale, vale, luego iremos con el de los búlgaros.
Más tarde.
A partir de las 8:30, sí, pero España sale con Unai Simón en portería, Pedro Porro, Lenormand, Hausen, Cucurella, defensa de 4 en el medio, 3 futbolistas, Zubimendi, Mikel Merino y Pedri, y arriba Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.
¿Cómo suena el búlgaro, Carlos?
Pues depende de cuál me dices. Por ejemplo, el portero es Svetoslav Butsov.
Bien.
El interior derecha se llama Ivailo Chochev. Y el delantero, Alexander Kolev. Así que, bueno, es una muestra.
Si mencionas esos 4 todo el partido, ni nos vamos a enterar de los demás. Vamos a aprender mucho búlgaro y mucho griego esta noche en Onda Madrid. Desde las 8:05, España-Grecia en el Eurobásquet, Bulgaria-España, clasificación para el Mundial con Nacho Aranda y con todo el equipo. Hasta mañana.